La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre. Siempre, siempre. La Ventana. Con Carlas Francino.
Cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine.
Una historia de amor muy bonita y que no voy a contar qué final tiene.
Que dice lo que piensa para bien.
Me parece uno de los mejores actores del mundo.
O para mal.
Me olía que era una majadería, pero confirmado.
Alguien que se define con una sola palabra.
Es tremendo.
Y que a esta hora abre la ventana del cine.
No la abras, no la abras.
Y la abre.
Carlos Boyero.
Pues ya estamos todos a las 6 y 11, 5 y 11 en Canarias. Carlos Boyero, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo
Bienvenido,
estás?
Amigo, ¿qué tal?
Bien.
¡Ay, qué pausa, vida! Has hecho penalti, es que con Paradiña.
Hay que pensárselo, sí,
bien,
cuando
hombre,
te preguntan.
No, está bien. Oye, hoy hemos conocido, no sé si te has enterado, que no. La gala de los Goya de este año,
sí,
la van a presentar Leonor Walden y Maribel Verdú.
Ah, fantástica pareja, ah, ¿no?
Sí, sí, vamos, oh. Me parece que está, será en Granada el día 8 de febrero,
sí,
este año, bueno, en esta edición, en 25. Es la primera vez que dos actrices presentan esta ceremonia, porque había combinaciones, hace 2 años fueron Andreu Buenafuente y Silvia Abril,
sí,
el año pasado fueron Ana Belén y los Javis, ¿te acuerdas? Y
sí,
ha habido... Antonio La Torre también estuvo un año, pero sí, yo creo que es la primera vez que son dos actrices. Mira, qué casualidad.
Pues
dos actrices muy buenas,
son,
además. Y dos, sí, sí.
Son muy buenas actrices. Son dos mujeres, me parecen muy guapas, muy atractivas. Y son buenas personas también. O sea que lo tienen todo. Maribel Verdú y Leonor Watling, sí.
Y tienen coña, tienen retranca. Son,
sí,
las dos, tienen
pueden,
ahí un sentido del humor.
Sí,
sí,
pueden ser dos sentidos del humor distintos.
Claro,
pero
en una cosa de estas, yo no sé, creo que no hay mucho margen de, pero no sé hasta qué punto hay capacidad de improvisar, de salirse de los guiones, de los gags que a lo mejor te escriben otros. No sé si participas tú, supongo que dependerá.
No lo sé, no he estado nunca.
Yo tampoco, en las
Goya,
tripas de esto,
ni,
¿no?
Ni en los Goya.
Ni en los Goya,
ni en las no, tripas,
ni estarás,
ni en
estarás
nada.
Nunca.
Aunque, no.
Pero es una promesa,
hubo,
eso.
No, aunque hubo una época que me recordaban continuamente. Así.
¿Y en los Oscars has estado alguna vez?
No,
¿en
tampoco
la
he ido
tampoco?
A los Oscars, no. Me limitaba a cuatro festivales así durante... Uh-huh. Pues gran parte de mi vida, que eran Cannes,
Venecia,
Berlín y San Sebastián. Pero te quiero decir, ir a los Óscares, que es una noche, ¿no? Y Los Ángeles es una ciudad que no me gusta nada.
No lo está nunca.
¿Lo conoces?
No,
¿no?
Lo está nunca.
Joder.
No está nunca.
Pues imagínate, Los Ángeles, alguien sin coche, como yo.
No, pero haber taxis y autobuses, hombre.
Supongo, pero cuando estuve allí me movía en taxis, pero tengo que decir, muy inhóspita, era la ciudad de las estrellas y todo ese rollo. La calle donde están las huellas, es bastante
costumbrosa. Paseo de la Fama, sí, sí.
Sí, y ves el teatro chino donde se celebran y bueno, una cosa es verlo con las cámaras dentro
y otra
verlo por fuera. No, a mí no... Los Ángeles no me gustó nada. Me gusta mucho, por ejemplo, San Francisco, que está muy cerca y que es como la ciudad, yo creo, más europea de América de las que conozco, ¿no?
La ceremonia como tal
no te llama
nunca la atención.
No.
Y con los Goya igual, ¿eh? Ver gente del cine.
No,
por el rollo de figura, ¿eh? Estoy diciendo eso, pero
muy
por
visto,
ver,
o sea,
sí.
No, era divertido los Oscar, una época que yo los veía con toda la gente del fútbol y tal. Y hacíamos apuestas, pero que el que ganaba se llevaba una pasta y tal. Y yo era el último siempre. Se supone que el especialista en cine era yo. Y no conseguía acertar nunca. Ellos se lo llevaban estudiado, vamos. estaba Tomás Roncero, Cuellar, Alfredo Duro. Era una noche muy, muy divertida. Y te puedes imaginar cómo terminábamos a las 6 de la mañana. Pero eso es gracioso, que yo no acertara ni...
Yo hice una vez la ceremonia de los Oscars con Maribel Verdú, cuando estaba en Canal Plus, y con Ana García Señeriz, y nada, muy bien, fue una experiencia muy chula. Fue el año de Sin Perdón. De Sin Perdón y de Regreso a Howard Zinn, que tenían ahí había una competencia, pero al final ganó Sin Perdón por goleada.
Pero que dos películas, ¿no? Porque Regreso a Howard Zinn...
Creo que hicimos 2 años, esa y también la del año del Silencio y los Corderos también hicimos, un programa especial.
Pues elegiste, estuvo muy bien. Elegiste buenos años, perdón,
me eligieron a mí. Oye, Carlos, sí, imagínate que yo soy el presidente de la Academia de Cine.
Entonces iría, si me vas a preguntar.
Y yo te propongo que presentes la gala de los Goya.
No lo haría.
Pero piénsalo 5 segundos.
Sí, es que no...
Quiero decir...
No se me, esas cosas, no lo he hecho, no lo he hecho nunca, pero presentar, nada, ¿no? En el escenario luego
me
siento bien,
premios,
hablando
con
la gente.
Hemos estado, además, claro.
Bueno, es como grato y divertido, me suelto. Pero de entrada algo preparado y tal.
No, pero yo digo, eso ahí las condiciones las pondrías tú.
Bueno, propónmelo.
Bueno, primero que alguien me elija presidente de la Academia. Oye, sería un puntazo, ¿eh?
Pero sabes,
Carlos Boyero presenta la gala de los Goya.
Sí, pero que yo contigo voy a cualquier lado. Que... Y no digas que de este agua no
beberé.
Y tal. O sea que,
ni este cura no es mi padre.
Pues voy. Pues voy. Voy a pensármelo. Es imaginativo, sí, está bien.
Pero tú, ahora, claro, me estás recordando, Manu, es verdad. En la gala de 2018 tú interviniste en un gag que prepararon Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla.
Ah, sí.
Que grabaste como una crítica sobre ellos. Bueno,
aquello fue... Fue pues, muy gracioso.
Claro, son muy buenos los dos.
Y salía poniéndolos a parir.
A parir, claro, que es lo tuyo.
Estaba viendo el...
Haciendo de Boyero, ¿no? Un autocameo.
Y no, aquello fue divertido. Pero en años anteriores, sí, cuando hubo uno, Corbacho, que acabó unos Goya pegándome tiros a mí.
¿Sí? A ese no lo recuerdo. Corbacho ahora, también, déjale ir.
Y disparo a Carlos Boyero, no sé, debió de sentirse muy ingenioso.
Yo me estoy pensando que esta conversación que estamos manteniendo con la afición, con la búsqueda que habrá del clickbait, del titular que genere...
¿Qué es el clickbait? Busca,
el clickbait es un titular que llama la atención y por lo tanto se supone que congrega, capta a mucha gente en la noticia y que tú cuelgas en la red.
Y que es lo que interesa, que estoy los titulares.
Exacto, claro, yo estoy pensando que de esta conversación breve que estamos manteniendo, el titular sería Boyero no descarta presentar la gala de los Goya. Y ahí tiene seguimiento seguro. Pero bueno, eso lo dejamos ahí como posibilidad. Vayamos al cine, venga. Oye, que la semana pasada estuvimos hablando del estreno de un director veteranísimo como Clint Eastwood. Bueno, este viernes se estrena una de las películas más esperadas del año, dirigida por otro veterano, que es Ridley Scott, 86 años. Es la secuela de Gladiator.
It is an art choosing gladiators. They're usually prisoners of war.
La historia se sitúa 20 años después de la primera película. Se centra en Lucio, a ver si lo digo bien, sobrino de Cómodo, hijo de Lucila. Después de que su hogar sea conquistado por los emperadores que ahora dirigen Roma, Lucio se vio obligado a entrar en el Coliseo para devolver, o intentarlo al menos, la gloria de Roma a su pueblo.
Recuerdo ese día. Jamás lo olvidaré. En el que un esclavo se vengó de un emperador.
¿Dónde naciste?
No lo sé. No conocí padre ni madre.
Antes de que empieces, yo me estoy acordando de la primera de Gladiator, que además ganó 5 Oscars. Ahora que hablamos de los Oscars, con Russell Crowe. Ojo, a mí me gustó mucho esa peli, lo pasé muy bien.
Lo pasé muy bien.
Y tengo ganas de ver esta. Pero
era gran espectáculo. Era era una de romanos.
Sí, ¿no? Pero,
como,
pero...
¿Te acuerdas que de pequeño
sí, 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 una de romanos? Una de romanos, sí, sí, la canción, ¿no?, de Sabina, sí, sí.
Y, pero funcionaba todo.
Muy bien.
Russell Crowe estaba enorme.
Estaba incluso... Te voy a decir que incluso estaba bien. ¿Quién estaba bien incluso?
Ya, Joaquín Phoenix.
Ah,
sí.
Estaba muy bien,
un papel, lo bordaba.
Sí, sí.
Hacía de psicópata,
sí,
o sea que no,
le...
no tenía que hacer sí, ningún sí. esfuerzo para parecerlo. Y era... Era muy vibrante sí, esa sí. película. Y,
la he visto tenía, varias veces, ¿eh? Mira que
emoción,
yo no,
sí.
no repito mucho, pero...
Vale, pues después de haber hecho Gladiator, o sea, no vuelvas un montón de años después sobre... Esta es... simplemente me decía un amigo muy compasivo, me decía, bueno, es una de romanos, como... Pero las de romanos solían ser muy malas.
Pero minúsculas.
Muy malas.
Y la otra era mayúscula.
De películas geniales ya. como Ben-Hur, por ejemplo, Ben-Hur. Que a mí me parece una película extraordinaria. O Gladiator, o Espartaco, ¿no?
Que Espartaco, son... claro.
Pero había otras de romanos, pues esta es como las otras, ¿no? Que no hay por dónde cogerla.
No.
Es tirando,
pero nada,
tirando
nada.
Infame.
Ah,
no,
sí,
vaya. Hay un problema. Y es que el Gladiator la escribieron tres personas y tal, ¿no? Era un guión muy compacto, que todo acababa teniendo sentido, ¿no? Uh-huh. Y retrataba personajes reales, como el emperador Marco Aurelio, uh-huh. el señor tan sabio. Luego el Gladiator, por supuesto, era inventado, pero tenía como... Aquí todo es un disparate. Los emperadores que salen, que son un par de hermanos psicópatas, enfermizos, o sea, como tontos, pero bobos, ¿no? Y es que estoy harto de bobos, ¿no? Bobos y malvados, ¿no?
Yeah.
Se llaman Graciano y Petrusco, no sé, a mí no me suenan de nada. Y eso que
a mí Petrusco pequeño, no.
No, Petrusco lo he dicho por,
me suena Petrusco.
Por decir algo, pero no sé, como... Y luego la película es rutinaria.
Ya.
Se inventan lo de... ¿Te acuerdas del niño de Gladiator?
Sí.
El hijo de...
Sí, sí, sí.
De la princesa uh-huh. y tal. Pues bueno, es el protagonista.
Ha crecido.
Han pasado 30
el niño
años.
Ha crecido,
sí, sí. Y se inventan con él, pues eso, que vive en África, pero bueno, es el prota de la trama. Y no te voy a decir quién era el padre de la criatura. Te lo puedes imaginar. Pero no,
sí,
no,
sí,
es
claro,
que
claro,
no quiero
claro,
hacer
bueno,
spoilers.
Sí,
y tal.
Parece muy obvio.
Con eso, pues ya justifican. Y luego está rodado. Yo incluso me aburro, que mira que es difícil aburrirte con... Hay batallas, mogollón, un despliegue de medios tremendo, pero...
Estéticamente es bonita, al menos.
No, es como...
Bueno, bonita, bonita igual no sería
embarullada,
la palabra.
Embarullada, es rutinaria. Tengo la sensación de que Ridley Scott, que aparte de ser un tipo que dirigió tres obras maestras que ya hemos hablado seguidas, como Los Duelistas,
Los Duelistas.
Alien y Blade Runner, y que luego ha hecho películas que están muy bien, como Thelma y Louise,
sí,
por ejemplo.
Ostras, es verdad.
American Gangster.
Sí, también, hombre. Muy buenas películas.
Sí, es un tío alterna. No puedes hacer tanto cine, ser productor, director, estar detrás de la gran maquinaria. Eso supongo que es carísimo, ¿no? Y que pues que también tiene que compaginar el lado comercial, ¿no?
Yeah.
Pero aquí es una comercialidad vacua, te quiero decir. Se pueden hacer... Gladiator era una película muy comercial, pero no lo digo en sentido negativo.
No.
Era una
es
película
que, no.
que gustó a...
Es que per se no es negativo.
A todo,
o sea,
a
llegar,
todo
llegar
mundo,
a públicos ¿no? masivos tanto vale para el cine como para
sí,
libros. No
pero
es, no,
tenía... Gladiator tenía potencia uh-huh. expresiva y
narrativa,
y
¿no?
tenía narrativa y tenía... fascinación y era...
Joder, pues yo tenía muchas ganas de ver Gladiator 2.
Y
además ir con mi bote de palomitas, que sé que tampoco te gustaría verla, joder.
Y yo también sospecho que la vas a ver de todas
yo
formas.
Yo intentaré.
Por los niños querrán verla. ¿No?
Sí, bueno, no lo sé.
¿Vieron el primer Gladiator?
Pues no me acuerdo. Ah, no, yo creo que no tienen edad de haberla visto. Y en la tele yo creo... No me acuerdo. Ah, no, sí. Ya se lo preguntaré cuando llegue a casa.
Pero yo esta...
No me acuerdo.
Pues eso de abrírseme la boca de vez en cuando, lo cual es un síntoma...
fatal.
Enfermizo. Y todo resultarte como muy previsible, aunque ya te digo que el guión se permite varios disparates, ¿no? Para mí es ha sido una decepción. Porque tenía muchas ganas de ver una película...
Está Denzel Washington, eso, además.
Sí, él está bien. Es que es muy difícil que ese actor tan enorme esté mal. Y hace de villano, además. Villano sofisticado, lo cual le encanta, ¿no? Él era un malo malísimo, sí. ¿Te acuerdas? Sí, en American Gangster, el rey de la heroína negro, ¿no? El tío que la introduce.
Me gusta mucho ese actor. Muchísimo.
Es muy bueno, muy bueno. Entonces, cuando aparece él, abro el ojo, ¿no? Y luego el protagonista, que me dicen que es muy bueno, se llama Paul Mescal.
No le pongo
y
cara.
Gente, yo tampoco se la ponía, pero ahora que se la he visto me da igual. Sí, ¿no? Y sí hay otro actor que es bueno, Pedro Pascal.
Sí, muy bueno.
Muy bueno, pero que
¿y de aquí, romano aquí qué tal?
Pues eso, de romano. Ni...
Bueno, venga.
Y eso sí, pasamos. Mucho grito, mucha música, mucho rollo, mucha batalla y tal, pero a mí, bueno. Para mí, ya te digo, no sé, igual aparecen venga. Por ahí niños que dicen, venga. Pues, fascinante. Y
ya
tal,
tenemos ¿no? Gladiator 2, se estrena el viernes. Y desde hace un par de semanas ya está en los cines Anora, que es la peli ganadora de la Palma de Oro en Cannes de este año. Es una película de cine independiente que explora la crudeza y la ternura de los bajos fondos de Nueva York. Bueno, cuenta la historia de una stripper de Brooklyn que decide de la noche a la mañana casarse con el hijo de un oligarca ruso.
Yo, yo, yo. You pick up milk?
Do you see milk in the fridge?
No.
Then I didn't pick up the fucking milk.
Y a la familia del novio, digamos que no está muy, muy conforme con esa boda.
¿Qué es eso? ¿Es una mariposa?
Sí. Me voy a sentar aquí a tu ladito.
¿Qué clase tienes?
Te voy a hacer un cinturón.
¿Uno de dinero?
Yo llevo el símbolo del dólar como buen butón.
No, pero así llamas al dinero.
¿Qué tal está Anora, Carlos?
Bueno, es curiosa. Es cine independiente. Y viene avalada, aunque para mí eso no supone nada, con la Palma de Oro del Festival de Cannes. No estuve en el último Cannes, no sé cómo serían las otras y tal, pero esta es simplemente curiosa, sí, curiosa.
Yo vi un tráiler y la trama, no sé, era llamativo.
Es el anti-Prezi Woman. Prezi Woman, ¿recuerdas que era la historia de un empresario con una...
Supermillonario, súper guapo.
Richard Gere y Julie Roberts, qué pareja, ¿no? Y... allí acababa bien, era como un cuento de hadas, ¿no? La Cenicienta era... Sí, la Cenicienta se casaba con... Al final se quedaba con el príncipe, ¿no? Aquí todo es mucho más realista. Empieza, pues eso, este niñato ruso que tiene un lío con la stripper... Y se enamoran, pero todo esto en una semana y se casan en Los Ángeles, pues con un ciego los dos, importante, porque están colocados.
Derroche de pasta,
rato,
de todo.
Y las cosas no salen bien. Es muy frenética la película.
Yo en el trailer me lo pareció.
Por Nueva York y por... Y bueno, se puede ver con las licencias esas que se permite el cine independiente. Lo que más me gusta es una actriz que se llama Mickey Madison, que yo no la conocía.
Yo tampoco le pongo cara.
Que es como...
Es la protagonista,
una
¿no?
sexy, muy joven, rotunda, deslenguada, con ritmo. Ella yo creo que está muy bien. Pero vamos, lo de la Palma de Oro y todas esas cosas con toda la enjundia y los mil comentarios que va a suscitar, me parece excesivo. El director Sim Baker, sin embargo, sí hizo una película. Él es un tío que está colgado. Hizo una sobre una puta trans y otra sobre una actriz porno. Te quiero decir que le va el rollo. Pero de repente hizo una película sobre un barrio marginal Al lado de Disney en Florida,
¿en Florida?
Que se llama Florida Project, no sé si la
no la he visto, no la he visto,
que estaba muy bien, ¿no? Bueno, habrá que seguirle la pista a este nuevo Pope del cine independiente que ya recibe palmas de oro y todo eso. La ves y bueno, la ves bien, pero nada más.
Bueno.
I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousines wait in the street.
Vuelve Leonard Cohen a la ventana del cine de la mano de Carlos Boyero, sí. Posible presentador de la gala de los Goya.
Nunca se ha ido,
nunca,
ni se irá Leonard Cohen, aunque esté muerto, ¿no? Era Cohen, todo un género. Él era todo un género, aparte de uno de los mayores seductores con las letras de sus canciones, sus poemas. Incluso tiene dos novelas que estaban muy bien. Esa voz inconfundible y estilo, ¿no? Esta se la dedica a Janis Joplin.
Sí.
Y dice, él era muy cínico, era muy romántico, pero también era muy cínico. Y dice cosas como, asegurabas que solo te gustaban los hombres guapos, pero conmigo hiciste una excepción, ¿no? Hay que ser coqueto, Leonard Cohen, porque si algo era guapo también.
Sí, es verdad, es verdad. Pues,
entonces, Janis Joplin hizo una excepción con él, tuvieron una historia corta en el Chelsea Hotel.
En el Chelsea Hotel, sí.
Y él dice, con ella muerta ya, que la recuerda en el Chelsea Hotel.
And clenching your fist for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty. You fixed yourself. You said, well, never mind. We are ugly, but we have the music. And then you got away, didn't you, baby? You just turned your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you. I don't need you. I need you. I don't need you. And all of that jiving around. I don't mean to suggest that I loved you the best. I can't keep track of each fallen robin. I remember you well. Chelsea Hotel. That's all. I don't even think of you that often.
Qué maravilla.
Me encanta que pongas las canciones
hasta el final.
Eso es por ti. Lo sé. Muchas gracias, Carlos.
Cuídate mucho, Carlos.
Tú
Nos
también.
Vemos la próxima semana.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Hoy no tengo ninguna duda de que vivimos en una simulación. ¿Cómo escapamos de ella?
El paradero del submarino Ara San Juan sería un absoluto misterio.
Cuando uno llega a una cárcel, uno tiene que hacer un check-in como si fuera un hotel. No solo incluye las tres comidas, sino que también incluye un servicio de puñaladas y violaciones.
No tengas miedo. Bebé. Felices sueños, princesa.
Los pilotos buenos están muy cotizados. Las bandas se los disputan.
¡Que me des mi dinero, hostia!
El Club de la Escucha. Las mejores historias de los podcasts con Eugenio Viñas.
Vale, tenemos una semana más en los estudios de Radio Valencia. Hola, Eugenio.
¿Qué tal?
Buenas tardes, buena vesprada, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Buena vesprada, aquí estamos bien.
Oye, déjame, eso lo celebro, de verdad. O estamos mejor, ¿no? O estamos, sí, estamos menos mal.
Estamos eso, con un S-alert, ¿eh? En
el ya momento. Lo sé. Acaba de AEMET acaba de elevar a nivel rojo
sí.
el aviso en todo el litoral norte de la y sur, ¿eh? De la provincia de Valencia, por las fuertes lluvias que se prevén estas próximas horas y sobre todo por la posibilidad de que, por el peligro, con las alcantarillas bloqueadas, con el fango endurecido. Bueno, pero en fin, hoy está todo el mundo prevenido y esto es otra cosa.
Sí.
Venga, vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro que nos lleva hasta México, donde esto es muy interesante y yo creo que muchísima gente lo desconoce. Yo desde luego me he enterado preparando la sección de hoy. En México existe una unidad de policía que está encargada exclusivamente de perseguir y arrestar, de pillar a fugitivos, a delincuentes extranjeros. Son agentes encubiertos que hacen el trabajo que el FBI no puede hacer porque estaría fuera de su territorio. En los últimos 20 años han detenido a más de 1 millar de delincuentes. Se les conoce como los cazagringos. Y para que nos hagamos una idea, vamos a contar hoy dos historias, dos casos concretos. La cultura de los grupos motoristas vinculados a la delincuencia es algo muy frecuente de lo que podemos hablar en Estados Unidos. Bien, pues si hay un motorista al que acusan de varios delitos, entre ellos el de un posible asesinato, un tal Randy, por ejemplo, a ver qué pasa, a ver cuál es el proceso de cómo él intenta o abandona directamente el país y cómo lo persiguen los otros.
Randy, el loco, líder de los peligrosos y violentos Outlaws, tenía la misma pinta de tipo malo que vemos en películas como Terminator. Con los brazos llenos de tatuajes, se imponía desde la primera vez que lo veías. Sus dominios criminales abarcaban los estados de Illinois, Indiana y Wisconsin, donde le explotó la bomba a Larry, el repartidor de periódicos. Pero esa racha llegó a su fin en 1997, cuando Randy es acusado por asesinato, incendio provocado y tráfico de narcóticos. Todas las acusaciones se basan en la ley RICO, una ley federal que establece sanciones contra las organizaciones consideradas criminales como los Outlaws. Decenas de miembros de las bandas son perseguidos bajo esa ley. Uno a uno van cayendo. La policía acerca poco a poco a Randy el loco. Sus crímenes y su liderato en la organización lo ponen en el foco de las fuerzas del orden. Su rostro y sus tatuajes podían ser fácilmente reconocidos. Las opciones para el loco empiezan a cerrarse. Quedarse cerca de la banda que le daba sentido a su vida, los Outlaws, ya no es opción. Y un día simplemente desaparece.
¿Desaparece? ¿Y a dónde va? ¿A México?
En 2014, Randy era uno de los clientes más fieles del bar La Maroma. Iba casi todos los días, y con el paso del tiempo, él y Pedro se fueron haciendo amigos, acostumbrándose a verse casi toda la semana. Randy el Loco se había presentado como Steve y casi no hablaba de su pasado en Estados Unidos. Más bien charlaba de su día a día en Rosarito.
Aquí hay mucho americano ya grande y él les apoyaba la llave del lavabo o que no prende un foco o que no hay corriente o lo que fuera le hablaban al Steve y el Steve allí iba. Y si eran detallitos, si era nomás iba a cambiar el break o lo que fuera, él les ayudaba. Siempre que podía, él los ayudaba. Y a veces ni les cobraba.
Randy el Loco, uno de los máximos líderes de los Outlaws, estaba en México trabajando, como decimos acá, de chambitas o de milusos, haciendo reparaciones en donde se necesitara. Era una mezcla de plomero, albañil y electricista.
Y los que tienen que pillarle son los cazagringos. En Ciudad de México son las 11:46 minutos de la mañana. Saludamos al director de Cazagringos, Roger Vela, buenas tardes. Buenos días para ti.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos por allá y saludos al auditorio.
Oye, Roger, hemos descubierto una historia de la que no teníamos ni idea, fascinante. ¿Cuántos agentes trabajas en esa unidad, por cierto?
Mira, fíjate que es una unidad, como bien dices, especial y se despliega en todo el estado de Baja California. Uh-huh. Que si tú ves el mapa de México, es esta patita del lado izquierdo que le sobra como a México, uh-huh. Ese es hasta arriba del estado de Baja California, y son 18 agentes para todo el estado, ¿no? Incluidas las ciudades más grandes como Tijuana, Mexicali y Ensenada.
¿Trabajan siempre por indicación de alguna agencia extranjera, como puede ser en principio el FBI, o también investigan por su cuenta los cazagringos?
Mira, funciona de las dos formas. Si bien la mayoría de casos les llega por sus acuerdos con autoridades estadounidenses, en este caso el FBI, los US Marshals, CBP, también investigan por su cuenta, algunos fugitivos, o ellos posibles fugitivos, y cotejan información siempre con Estados Unidos, ¿no? Entonces se crea como un vínculo de colaboración muy importante en la frontera norte.
Este Randy el Loco, que acabamos de escuchar, bueno, al que se refería el audio del podcast, es el protagonista de una historia trágica, de amor y de crimen. A él le acusan, lo hemos escuchado, de incendio, narcotráfico y homicidio. Ella es una violinista de orquesta que acaba de ser considerada como desaparecida. Y todo arranca con un asesinato, diríamos, entre comillas, terrorista. La muerte de un repartidor de periódicos al que le explota una bomba que en realidad no era para él.
En el otoño de 1974, Larry Anstead era una de las primeras personas en despertarse en todo su barrio. Era un adolescente de 15 años que vivía en los suburbios de Milwaukee, una ciudad pegada al hermoso lago Michigan al norte de Chicago. Apenas cursaba la secundaria y para ganarse unos dólares repartía el periódico local antes de que saliera el sol. Recorría las casas de sus vecinos como lo había hecho antes su hermano mayor. Pero la mañana del 6 de noviembre cambió todo. Larry empaca su morral lleno de periódicos como todos los días. Montado en su bicicleta, transita por calles de casas pequeñas, separadas entre sí por pastos verdes y bien podados. Es una mañana fría, aunque ya empiezan a salir los primeros rayos del amanecer. Saluda a las mismas personas de todos los días y le ladran los mismos perros de siempre. Larry avienta de casa en casa el diario, que trae de portada a niños jugando con contenedores vacíos de napalm, en plena guerra de Vietnam. Cuando le faltan unos 20 periódicos por repartir para terminar la jornada del día, ve algo extraño a la distancia. Sobre un auto estacionado frente a la entrada de uno de sus vecinos, hay un objeto que no puede dejar de mirar. De cerca parece una caja de colores. Cuando llega al Oldsmobile modelo 71, ve sobre su techo un brillante regalo envuelto con papel navideño. Falta mes y medio para Navidad, piensa mientras agarra el regalo. La sorpresa de Navidad era una bomba.
El falso regalo iba dirigido a otra persona, pero fíjate, Eugenio, yo, no tanto en el fondo, sino en la forma, he querido seleccionar este fragmento sonoro porque hay un crescendo ahí, empieza con una música, ¿verdad?, alegre, un ambiente soleado, feliz, ¡pam! De repente cambia, ¿verdad?, muta.
Totalmente. Y nos evoca, ¿no? Y nos transporta a esa situación. Y fíjate que los tres episodios de esta historia y los distintos que va combinando, ahora mismo hay 16, pero quedan todavía por publicar, ahora le preguntamos a Roger, pero todos tienen momentos un poco para todo, te diría, porque este ha empezado como muy luminoso, como evocándonos, ¿no?, ese momento de barrio en una ciudad residencial o en un barrio residencial estadounidense, y ha acabado en un acto terrorista en apenas menos de dos minutos, ¿no? Yo te quería preguntar, Roger, porque casos debe haber, claro, desde que existe esta unidad, debe haber, no sé si cientos, miles, y te quería preguntar, ¿cómo habéis hecho esta selección? ¿Por qué los habéis elegido estos?
El casting.
Eso es, casting de casos.
Fue justamente el principal problema que nos enfrentamos muy al inicio, eran tantos casos, son miles de casos. Entonces, lo que hicimos primero fue como tener un filtro que tuviéramos un caso, no sé, de homicidio, ok, ya no vamos a tener otro de homicidio. Ya tenemos alguno de tráfico de drogas, ya no más tráfico de drogas. Primero fue ir seleccionando, digamos, como un casting de historias. Luego, evidentemente, fue ver qué archivo tenían, tanto archivo judicial como archivo periodístico. Y finalmente, si esas historias o en esos casos podíamos nosotros acceder a la gente que hubiera participado en el arresto, ¿no? Entonces, a partir de esos filtros, fue como hicimos la selección de historias que tenemos. Y sí, tiene razón, vamos ahorita en el episodio 16.
Uh-huh. Desde la historia de Randy el Loco, lo digo para que los oyentes puedan conocer un poquito el final de esta historia, eso que dicen los tópicos de que al final el delincuente siempre comete un error o siempre la policía fía de un detalle. Bueno, en este caso fue una metedura de pata en toda regla, porque claro, a Randy, que está, digamos, escondido y con otra personalidad y haciendo cosas que en principio no le tocarían, al final supongo que se le acaba la paciencia y, bueno, acaba dando pistas que no tenía que haber dado.
Pero un día, en medio de una charla como cualquier otra, Randy le confesó algo a Pedro que lo sorprendió.
Y una otra cosa que me decía, que nunca había matado a nadie que no se lo mereciera. O sea, prácticamente me dijo que se había matado gente, pero yo nunca maté a nadie que no se lo mereciera.
Randy comenzaba a revelar sus crímenes. Quiero saber más, Pero antes de hacerle mi siguiente pregunta a Pedro, hago una pausa para ir al baño que está al fondo del bar. Y ahí veo una fotografía un poco escondida entre la barra y la puerta del baño. Miro bien y un escalofrío recorre mi cuerpo. Es una fotografía de la desaparecida Margie.
Es fantástico esto, Roger, de verdad.
Qué bueno que les ha gustado. Y fíjate, también te quería comentar que justo el narrador Luis Chaparro ha sido una pieza clave, porque él es un periodista de la frontera, ¿no? Entonces, a vivir entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Entonces, fue una pieza perfecta para la narración de estos episodios, incluido Randy, ¿no? Cuando nos encontramos la foto ahí de la desaparecida Margie en Rosarito, en un bar de Rosarito.
Oye, nos has dicho que hay como 18 agentes en esta unidad de cazagringos, ¿y el equipo del podcast es muy grande?
El equipo del podcast, mira, te cuento, sí, somos de alrededor de 10 personas, tenemos un equipo de investigación bastante sólido, que son 4 personas, dos de producción, tenemos 3 guionistas, tenemos músicos en Argentina, tenemos gente trabajando en España, ¿no? El productor ejecutivo, la coordinadora de información, la gente de diseño sonoro. Entonces sí, somos 10 aproximadamente, menos, poquito más, más del host y somos del equipo completo, digamos.
Estoy muy contento, Eugenio, de que hayamos traído presentado este proyecto en el Club de la Escucha, porque creo que es un modelo. Es un perfil de investigación periodística, de diseño sonoro y tal, con un resultado realmente espectacular, de verdad.
Todo, totalmente. Estamos hablando de una superproducción, en este caso de una de aparte, bajo el auspicio de una de las grandes marcas de la cultura del podcast desde la última década, que es Wondery. Y desde luego, Roger, transmitiros nuestra enhorabuena, porque además de que seáis muchos en el equipo, yo creo que se nota bastante la mucha experiencia que tenéis en el mundo del audio a la hora de contar historias. De verdad que recomendamos este podcast, Cazagringos, porque es una experiencia, ya digo, de superproducción y de a través del oído y de los sonidos, de viajar muy lejos y de historias más grandes que la vida, ¿no? ¿Qué diríamos?
Roger Vela, director de Cazagringos, un abrazo muy grande desde España, ¿eh?
Muchas gracias a todos por allá y pues nada, ahí les recomiendo escuchar el podcast cada martes, ya saben, por YouTube y por Spotify, bueno, por todas las plataformas. No se lo pierden, que todavía faltan bastantes episodios.
Un abrazo, Roger.
Un abrazo.
Mara Torres, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
La unidad de los cazagringos. Qué descubrimientos, sí, en el Club de la Escucha. Con Eugenio trae unas cosas de verdad, ¿eh?
Eso te iba a decir. Es que
y además nos ha dicho hace un momentito, ¿verdad, Eugenio? No me dejes mentir. Dice, estoy bien. Que esto con alguien de Valencia estos días, cuando estos días, es que es la pregunta más, ¿verdad? Más recurrente, ¿no, Eugenio?
Ay, me ha salido en primera persona
y luego
me he arrepentido enseguida. No. He hecho una caídita de ojos, de párpados, digo, que no habéis visto, pero está muy bien. Ha sido mi momento de relax. Pero sí, estamos bien.
Sí. Pasito a paso.
Sí, verdad. Bueno, ¿el faro qué? A ver.
Es que va de
ayer me hizo mucha pasar. Gracia lo de la, bueno, esta noche escuchar lo de las distintas sintonías del faro. Claro, que en todas estas temporadas ha ido variando. El piano, la guitarra.
Primero era muy sutil.
Fue una gran
de
manera
noche,
de empezar el faro.
Date cuenta que nosotros cuando comenzamos haciendo una transición entre programas de noche, muy de noche, a hacer un programa de noche que se pudiera escuchar de día.
Efectivamente.
Y esa transición pues la hicimos paso a paso también,
¿Y hoy qué?
El verbo pasar.
Ah, pasar. Por hoy es el
paso a paso. Vale. Tiene más de 60 definiciones en el diccionario, me ha sorprendido.
Pasar de todo, pasado de vueltas, pasado de rosca.
Te has pasado.
Las uvas pasas. No, eso no es lo mismo. No.
Sí, oye,
¿también?
Pasar.
¿Ah, no?
Es que
claro,
están pasadas.
Claro.
Las uvas pasas, que están pasadas. Si el pasado, está.
Cualquier pasado, tiempo pasado fue anterior.
Fue anterior.
Esto el copyright lo tiene con Costrina. Sí.
Yo desde luego me he quedado alucinada con leyendo todas las definiciones, porque no me imaginaba. Hay muchas palabras que me sorprenden. Tienen 30 o 40 definiciones, pero que pasar tenga más de 60, yo qué más se puede decir de un verbo como este.
¿Y una cancioncita?
Pasaba por aquí. Ay.
Tocas el corazón con Aute. Siempre que suena Aute.
Ningún teléfono cerca y no lo pude.
No lo podemos resistir. Hasta esta noche, Mara. Un beso.
Chao.
La Ventana con Carlas Francino. En La Ventana,
Acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves Concostrina, Cadena SER.
Estaba pensando yo que hace días que la monarquía, como institución, como filón de relatos interesantes, que lo es, bueno, hace días que no se asoma a este paseo diario por la historia, pero yo diría que ya va tocando. Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Mira, y hoy víspera de la gala de entrega de los premios Ondas, hoy vamos a hablar de una reina que, mira tú por dónde, tal vez merecería un Ondas, o por lo menos un cierto reconocimiento.
Yo se lo daría.
Como la, a ver cómo decimos esto, como la más profesional, o la más honesta, o la más sensible que hemos tenido en España, mejorando lo presente, como se suele decir, ¿eh? Vale, resumiendo.
No estoy de acuerdo. Ya no, de mejorar lo presente.
Ya lo sé. Resumiendo, tal día como hoy, 13 de noviembre de 1876, murió María Victoria del Pozzo.
El 9 de noviembre.
Murió el 9 y lo contamos, contamos el 11.
Lo contamos ya. El 13 porque se nos acumulan
bajo,
los...
Bajo un lío ya con las fechas.
No, pues sí que no son importantes, no son importantes. Lo que pasa es que se nos acumulan muchos temas en un mismo día y me da mucha pena.
Hay que distribuir,
me da pena dejarlos.
Bueno, atrás. Pues 1876 murió María Victoria del Pozzo, conocida como la reina de las lavanderas.
La reina de las lavanderas, sí, señor. Y es verdad que hace por lo menos 5 o 6 acontecidos que no salimos del siglo XX, no nos hemos ido más atrás. Y no solo, porque es que hace 8 o 9 acontecidos que no hablamos de reyes.
No te diré que lo echaba en falta, pero me chocaba.
Yo sí, yo estaba con síndrome de abstinencia directamente, tengo ya temblores. Y hoy hablamos de una reina que mira que es raro, pero me cae bien a mí, y que le cayó mal a casi toda la élite española. Quizás por eso me cae bien a mí. Es una reina consorte, como tú has dicho, efectivamente, profesional. Pero profesional de verdad. Una reina odiada porque era extranjera. Ya ves tú, como si hubiéramos tenido aquí alguna consorte de pura cepa española. Bueno, sí, tuvimos una. La Moñas de María de las Mercedes. La Dalia que cuidaba Sevilla en el Parque de los Montpensier. Que fue la primera mujer de Alfonso XII. Era española. Pero bueno, es que esta mujer duró menos que un bollicao en la puerta de un colegio. Se murió a los 5 meses de ser reina, o sea que no contabiliza. Las demás, fíjate, la ex, Sofía, griega, todavía no habla bien castellano después de 55 años en este país. Victoria Eugenia, inglesa. Cristina de Habsburgo, como su propio nombre indica, austriaca. Sí. O sea, pero llegó a reinar en España María Victoria dal Pozzo de la Cisterna, conocida como la húmeda.
No me extraño.
Dada la mala leche española.
Sí, bueno.
Y fue rechazada por extranjera, cuando esta reina consorte le da 50 vueltas en honestidad, profesionalidad y saber estar a todas las demás. Era, que no lo he dicho, la esposa de Amadeo I de Saboya y murió muy joven. Murió con solo 29 años el 9 de noviembre de 1876. Como nadie nos habla de ella en el colegio,
primero porque
era la consorte y las consortes no contaban, como nadie sabría decir, ni siquiera de oídas, quién fue esta reina consorte de España, pues yo creo que hoy podríamos hacerle un poco de caso.
Venga.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much.
Pero tampoco nos puede extrañar mucho, ¿eh? Quiero decir, si apenas nos han hablado del rey de España, de Amadeo I de Saboya, pues nos habla muy poco, sale por ahí pregunta. O sea, no tal, mucho menos nos iban a hablar de su mujer.
Pues fíjate, yo no la conocía.
Sí, yo no tenía ni idea.
No, en su momento ni idea. Me la descubrió hace 12 años la periodista y escritora Carmen Gallardo con su libro La Reina de las Lavanderas, pero antes yo no tenía ni idea de nada. Hace 2 años contamos un episodio concreto y tremendo que sufrió la reina María Victoria nada más llegar al trono. En un episodio conocido como la rebelión de las mantillas, que consistió en una encerrona que organizaron las señoras cayetanas aristócratas para humillarla y decirle, no te queremos entre nosotras, bonita. A nosotras nos gustan las borbonas, que nos roban mejor. La reina María Victoria fue muy odiada por las cayetanas y muy querida por las lavanderas. Eso ya da una de las razones para que hasta hoy mismo se la considere la mejor consorte que ha tenido España. Y a la vez que vamos a contar uno de los episodios que lo demuestran, vamos de paso a conocer un oficio llevado a cabo solo por mujeres, tremendamente duro y con una altísima mortalidad, que era el oficio de lavandera. Estamos ya en una época, en una sociedad tan tecnológica y tan mecánica, que de verdad que nos cuesta trabajo entender cómo una labor tan cotidiana como lavar la ropa se podía hacer sin lavadora. Para mí es el mejor invento después de la rueda, como te puedes imaginar. Hemos visto en el cine infinidad de escenas donde se ve a mujeres de los pueblos en los lavaderos comunitarios.
¿Aún existen lavaderos de estos?
Sí, existen en muchos pueblos, incluso se conservan para bueno, para que no perdamos esa memoria de lo que había que hacer. Y también hemos visto mujeres yendo al río a lavar de rodillas con el lomo doblado. La película de Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria, creo recordar que empieza con cuatro mujeres lavando en el río, una Penélope Cruz y otra es Rosalía en un papelito pequeño que ahí le dio Almodóvar. Pero es que podemos imaginar cómo eran esas escenas en las grandes ciudades.
Bueno, pues como esa, pero con cientos de mujeres, pues, me imagino, ¿no?
Imagínate, claro. Miles, varios miles. Lavanderas en las orillas del Manzanares en Madrid, en las orillas del Ebro en Zaragoza, en las orillas del Turia en Valencia, en el Guadalquivir en Sevilla. Eran mujeres y niñas, porque en el oficio de lavandera también estaban niñas de 10, de 12 años, que no iban a lavar su ropa ni la de su familia, sino la ropa de los demás. La propia ropa se podía lavar en pequeños lavaderos en las casas de vecinos o en las fuentes de las ciudades. Pero las familias ricas entregaban su ropa para que se la lavaran. Y también había que lavar la ropa de los hospitales que habían estado en contacto con enfermos contagiosos. Sábanas, fundas de almohadas, colchas, cortinas. El oficio de lavandera era durísimo, era muy duro, pero fue especialmente duro en Madrid. Esto funcionaba de la siguiente manera. La lavandera tenía que recoger la ropa, llevársela hasta el río, que pesaba lo suyo, la lavaba y la devolvía limpia y seca en el mismo lugar donde la había recogido. Todo esto tirando de un chiquillo y haciéndolo con el chiquillo, ya te digo, sujeto a la espalda, si el muchacho era muy pequeño, pero si ya tenía 3 o 4 años, pues los agarrados de la mano o los niños correteando por allí mismo mientras las madres lavaban con un ojo puesto en el crío y el otro, bueno, pues en la ropa. Por poner dos ejemplos, Pablo Iglesias, fundador del PSOE y UGT, era hijo de una lavandera gallega. Vinieron muchas gallegas. Bueno, pues él era hijo de una lavandera gallega del Manzanares. Y la madre del escritor Arturo Barea también fue lavandera. Él mismo habla de ello, lo cuenta en La forja de un rebelde. Bueno, pues este era el panorama cuando la reina de España, María Victoria, llega a Madrid para instalarse en el Palacio Real.
No sé si me abrazaste o me engulliste, pero entonces ya era presa de tus calles. No sé si me besaste o me curtiste, pero en ti confluyen todos mis caminos y tu luz hoy me atraviesa cada día. Tal vez fue por tu lluvia ausente, quizás tu noche encendida, pero crucé el puente de los franceses y ya jamás regresaría. Madrid de todas las suertes.
Claro, para que no lo sepa, no lo conozca, la espalda misma del Palacio Real de Madrid está justo encima de por donde pasa el río Manzanares.
Justo, está justo, o sea, encima, en esa depresión tan grande que hay, pues ahí está. Pero ella, María Victoria, no veía desde Palacio aquel panorama de mujeres poblando las orillas y cientos de sábanas tendidas, porque primero no pasaba por esa parte de ahí. Esa era una parte muy fea. Eso eran los arrabales. Cerca de allí estaba el barrio de las Injurias. Con este nombre imagínate lo que era. Era un barrio chabolero, infecto, mísero, con aguas negras, de una pobreza indescriptible. Y esas cosas, oye, no se las enseñaban a los reyes.
Bueno, a veces.
Sí.
Ya, no, sigamos.
Pero un día la reina María Victoria salió con una de las pocas amigas que tenía a dar una vuelta por la ribera del Manzanares y allí vio de cerca el trabajo de las lavanderas. Se sorprendió por varias cosas. Además del trabajo duro de aquellas mujeres, que los niños más pequeños, pues que no tuvieran un sitio donde estar mientras sus madres trabajaban, y que los niños más mayores estuvieran corriendo pues por allí sin escolarizar. Animalico. Se creía la reina que a los pobres se los escolarizaba. María Victoria pese a que estaba rodeada de haters que le dedicaban todos sus desprecios y no aplaudían ni una sola de sus iniciativas, ella no paraba de tenerlas. Ella tenía ideas e intentaba ejecutarlas, utilizando además su propia fortuna, porque ella era una tía con mucha pasta y se vino con mucha pasta. Los últimos Borbones lo que usan es los presupuestos generales para gastárselo. Ella no, esta se trajo su dinero y la utilizó, entre otras cosas, por ejemplo, para crear comedores sociales u hospitales, de su dinero. Para ello tuvo mucho apoyo de Concepción Arenal.
Ah, ¿sí?
Escritora, era experta en derecho, periodista, se hicieron muy amigas. La reina le consultaba sus iniciativas, oye, ¿qué te parece esto? He pensado. Y la más importante fue la que se conoció como Asilo de las Banderas o la Casita del Príncipe.
Hombre, lo del Asilo de las Banderas se deduce muy claramente por dónde va, ¿no? Pero lo de la Casita del Príncipe, ¿por qué? ¿Eso qué?
Pues esto es bonito. Pues porque la asignación de los presupuestos generales del Estado para el Príncipe de Asturias la empleó la reina María Victoria en la construcción del Asilo de las Lavanderas. El Príncipe de Asturias, el hijo mayor de los reyes Amadeo I y María Victoria, Manuel Filiberto se llamaba, era un niño de menos de 3 años cuando se puso la primera piedra del Asilo de las Banderas y tenía poco más de 4 cuando se inauguró. Es decir, era un niño que no necesitaba 25.000 pesetas de asignación.
¿De la época?
De la época.
Que era un pastizal.
Eso era, ¿pero para qué? ¿En qué se gasta un niño de 3 años 25.000 pesetas de entonces? Pues, bueno, era una cantidad que una lavandera no lo hubiera ganado ni en 5, ni en, yo creo que ni en 10 vidas que se tirara trabajando sin parar. Pues eso pensó la reina María Victoria. ¿Que para qué quiere mi hijo esto? Que todo el dinero que de la asignación se destinara a los terrenos, la construcción y la dotación de personal del Asilo de las Lavanderas, que es lo que podría considerarse la primera guardería de Madrid.
¿Y dónde estaba? ¿Dónde estaba situada el asilo?
Muy cerca del río, muy cerca del río Manzanares, por razones obvias, pero de la estación de Príncipe Pío, para entendernos, quien conozca Madrid. Porque las lavanderas tenían que dejar allí a sus niños mientras trabajaban. 8 monjas se encargaban de atender a los críos. También había maestras para los niños que ya podían recibir las primeras letras. Y nodrizas que pudieran alimentar a los bebés. Los medicamentos que se necesitaban los proveía la farmacia real. Los médicos que atendían también los mandaban desde palacio. También había varias camas por si alguna lavandera caía enferma o sufría algún accidente mientras estaba trabajando allí. Bueno, en total allí se podían atender a 300 niños y niñas de entre 2 meses y 5 años. Por eso se la considera la primera guardería infantil que hubo en España.
¿Y había gente que estaba en contra de eso?
Pues contra esta mujer, todo era la extranjera, y esta mujer que se habrá creído, que vuelva a los Borbones, por favor.
De haber durado más el reinado de María de Saboya, esta mujer hubiera hecho más cosas también, supone, ¿no?
Segurísimo, porque era una mujer, ojo, era casi una beata desde mi punto de vista, era una mujer muy cristiana, pero una mujer muy íntegra y sobre todo muy trabajadora, que se tomó muy en serio su papel. Pero bueno, los españoles consiguieron aburrirles a Amadeo y a ella, y bueno, los echaron. Apenas estuvieron aquí 3 años, no llegó, pero la idea de la reina María Victoria fue tan buena que se replicó en varios lugares de España, y el Asilo de las Lavanderas de Madrid se mantuvo en pie hasta que empezó la dictadura ultraderechista de Franco. Hasta ese día, hasta el 36, hasta el 39 duró. María Victoria del Pozo de la Cisterna, la reina de España más desconocida, murió con solo 29 años en San Remo, víctima de la tuberculosis, el mal de la época. Las lavanderas españolas, cuando se enteraron, enviaron una corona de flores, todavía se guarda, una corona de flores de seda confeccionada con sus propias manos. En la Basílica de Superga, recomiendo quien pueda ir que lo visite, a 9 kilómetros de Turín, está el Panteón de los Saboya. En la cripta está la tumba de María Victoria y una lápida escrita en castellano donde dice: en prueba de respetuoso cariño a la memoria de doña María Victoria, las lavanderas de Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Tarragona, a tan virtuosa señora. Esto es una reina profesional, no las otras.
Pues qué bien, Nieves, qué historia más chula, de verdad, y qué penita. Pero bueno, es lo que tiene la historia. Y cuando la revisas a veces, te quedas un poco así.
Hubiera sido una gran reina.
Un poco chof. Bueno, chof, chof, venga, mañana más.
Mañana.
Hala, un beso.
Gracias, Carlos, otro para ti.
Ventana, con Carlas Francino.
Faltan 18 minutos para las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Tenemos noticia de última hora. La alerta roja que hace apenas una hora ha sido decretada en la costa de Valencia parece que va a forzar el aplazamiento de la comparecencia parlamentaria del presidente de la Generalitat, Carlos Bazón. José Forero Romero, buenas tardes.
Buenas tardes, pues ya lo podemos confirmar. Confirmado, oficialmente. Vale. La comparecencia de Carlos Bazón será el viernes a las 11:30, tras haber alcanzado un acuerdo los portavoces de los grupos parlamentarios. La presidenta de las Corts, Janus Masó, ha tomado esa decisión. Evidentemente, estamos en alerta roja y para evitar los desplazamientos y los problemas que pudiera haber generado esa comparecencia de mañana, se aplaza al viernes a las 11:30.
Noticia de última hora que les hemos contado aquí en La Ventana, en la SER. Y ahora Isaías, venga, al lío.
Venga.
Lo que queda del día, con Isaías Lafuente.
¿Qué más hemos sabido hoy?
Bueno, este acuerdo, por ser acuerdo, es una buena noticia. Hemos tenido otras en La Ventana. Por ejemplo, hemos hablado de que Maribel Verdú y Leonor Valdín presentarán la gala de los Goya. A todos nos parece estupendamente bien. A Carlos Boyero también. Pero además, el próximo año quizás el propio Carlos podría presentar esta gala. Claro que primero te tendría que elegir a ti de presidente.
Imagínate que yo soy el presidente de la Academia de Cine. Y yo te propongo que presentes la gala de los Goya.
No, no lo haría. Es que no, esas cosas, no lo he hecho, vamos, no lo he hecho nunca, pero presentar nada, ¿no? Algo preparado y tal.
No, pero yo digo, eso ahí las condiciones las pondrías tú.
Bueno, propónmelo, que yo contigo voy a, a cualquier lado. Bueno, o sea que voy a pensármelo, es imaginativo, sí, está bien.
Bueno, pues está bien empezar así.
Sería un puntazo.
Claro que sí, sería un puntazo y está muy bien empezar así el resumen de este programa, que el ambiente está muy cargado.
Sí.
Y ya que hemos empezado así, pues vamos a seguir con las tuiterías.
Venga, empezamos. Todos somos totalmente del equipo de Gundi Salvo.
Soy de esa clase de personas que están a favor del caos y la destrucción del sistema, bueno, pero que simultáneamente quiere que los trenes salgan a su hora.
Por favor. Venga, vamos a recordar este mítico tuit de reojo.
Papá, ¿dónde está Burundi? Bueno, pues creo que dejó Héroes del Silencio y ahora canta en solitario.
Bueno, cuando uno no quiere reconocer lo evidente. El tuit es de Tarantino78.
Camarero, hay una dentadura en mi sopa. Es imposible, señor.
Bueno, pues eso, es mejor reír un poquito, desde luego, porque el panorama está como está. En Estados Unidos, por ejemplo, Biden y Trump pues están intentando visualizar un traspaso de poderes educado, civilizado. ¿Cómo civilizada debe ser la diplomacia? Pero claro, esto no debe hacernos ocultar la realidad. Lo que ha pasado, nos decía esta mañana Ignasi Guardans en Hoy por Hoy.
Pero claro, eso no quita que los que no tenemos responsabilidad política no podamos seguir diciendo que Estados Unidos hoy está en manos de la peor extrema derecha, de una banda de energúmenos, de una banda de corruptos, de un violador, y eso lo seguiremos diciendo. Ya sé que el ministro ya no lo puede decir y que el propio Pedro Sánchez ya no lo puede decir, pero nosotros sí lo podemos decir. Y entonces, claro, porque todas las amenazas que decíamos que llegaba un fascista al poder, ha llegado al poder. Y la realidad que nos va a poner a todos mucha tensión es que mientras no invitamos a Vox y consideramos que es un partido fuera del sistema, y lo digamos pues en Alemania lo siguen haciendo, resulta que tenemos a Vox en la Casa Blanca.
Vox en la Casa Blanca y Vox también aquí en el Parlamento Español y en las comunidades autónomas. Y a dos semanas de la tragedia de Valencia, pues tenemos después este espectáculo protector de Carlos Mazón que está dando el Partido Popular.
Todo esto no podemos tomarlo como una escaramuza más en un clima de polarización política y bla, bla, bla. No, esto es muy grave. Lo que ocurrió, pero ahora encima, el intento de eludir responsabilidades a base de mentir. Primero dispararon contra la EMET, después contra la Confederación del Júcar, ahora contra Teresa Rivera en Bruselas, y con una marea de bulos circulando por tierra, mar y aire. Esto es un desastre, o yo por lo menos lo siento así, y quería compartirlo. Compartirlo y animar a todos los que pensamos que merece la pena pelear por un ecosistema político, mediático y social, un poquito menos canalla, animarnos para no rendirnos. No pretendo tener razón, solo pido que no nos tomen por imbéciles.
Pues sí, está bien esto de que no nos tomen por imbéciles, pero es que lo pretenden un día sí y otro también. Lo último, de Feijóo.
Feijóo ha pasado a un ataque frontal al gobierno al que culpa de todo lo que pasó en Valencia. Y una nueva versión de los hechos, os advierto, fallaron todos los ministerios de Pedro Sánchez.
Fallaron todos sus ministerios en la prevención y en la alerta de lo que podía ocurrir.
Bueno, con todos los datos que se conocen, esto es falso, es palmariamente falso, pero ya está claro que se cumplen los peores pronósticos. Volvemos a 2004, cuando unos dirigentes políticos pensaron que la mejor manera de tapar una mentira grosera después de un atentado era seguir mintiendo y mintiendo y mintiendo. Parece que estamos aquí otra vez.
Me cacho en la mar, a ver si arreglamos el mundo de una vez.
Pero mientras tanto, los ánimos pues en muchos ciudadanos están como están. Hoy ha estado en la ventana Arcano, al que le toca cerca la tragedia. También a Carmen, una oyente que nos ha llamado. Nos ha llamado desde Villanueva del Arzobispo, en Jaén, pero ella es de Paiporta y le pedía a Arcano esto.
Imagínatelo, quiero hacer un freestyle para que le des caña a los puñeteros políticos que están utilizando esta maldita situación que ha pasado en Valencia para tirarse los trastos unos a otros y, y todos intentar salvar su cargo, que es una vergüenza lo que está pasando.
Y el alicantino Arcano le ha dedicado este rap a Valencia.
Me parece muy cínico aprovechar un drama para tener rédito político, pero no puedo dejar pasar esta situación sin hacer una rima de Mazón dimisión, lo siento. Y no es cuestión de buscar responsabilidades, que realmente si dejas a tu comunidad en bragas, yo lo que pienso es que si alguien la caga y hay que señalarlo. ¿Dónde estabas a estas alturas? ¿Dónde estabas? Hay un drama y no hay cobertura. Perdón, lo siento, pero es que he salido de la cama y estaba harto de tanto drama. Y luego acaban diciendo que todo acaba dentro del pueblo. Nos acaban intoxicando con toda su crew. Y nos acaban intoxicando con fake news. Y nos acabamos creyendo todas las noticias. Y todas esas informaciones falsas que se vician. Y todo eso. Y todo eso. Lo siento, al final he acabado como ellos.
Por fortuna, en medio de este panorama, hay historias que nos hacen recuperar la fe en el ser humano. Las vemos a diario en la ayuda que está recibiendo Valencia, pero también en otros ámbitos.
Hablemos sin cuchillos en las manos.
Hoy, por ejemplo, hemos sido testigos aquí en este programa del abrazo entre tres mujeres, Loreto, Lola y Gloria. Estas tres mujeres se habían hablado, pero no se habían visto hasta esta tarde.
En persona hace un ratito. Nos habíamos visto por videoconferencia, pero el abrazo ha sido hace pues una hora y media, más o menos.
El abrazo ha sido realmente muy emotivo. Habíamos hablado por teléfono y teníamos, yo creo que ya muchas ganas, las tres.
¿Y por qué este abrazo es tan especial para ellas y también para nosotros que hemos sido testigos? Bueno, pues porque Loreto es nieta del policía que detuvo en Francia, en la Francia ocupada por los nazis, al abuelo de Lola y Gloria, a un republicano que había huido de España después de la guerra. Lo detuvo, lo denunció a la Gestapo y lo llevó ante el pelotón de fusilamiento. Ella conoció ya de adulta, con 43 años, la historia de su abuelo, de Pedro Urraca. Lo llamaban el cazador de rojos. Investigó, contó lo investigado y ahora ha decidido verse con las nietas de una de las víctimas de su abuelo. Y Gloria, una de estas nietas, se lo agradecía a Loreto.
Yo sí le diría a Loreto, primero, que la admiro profundamente. Le agradezco la iniciativa que ha tenido. Yo la admiro porque encontrarse con una noticia como que un pariente tuyo ha hecho lo que ha hecho y a partir de ahí empezar una reconstrucción de su identidad tan, tan importante y tan profunda, creo que es un trabajo de categoría. Y por último, la iniciativa de querer entablar contacto con las víctimas de su abuelo me parece un ejemplo tan bonito, porque en este país que está tan polarizado desde hace tantísimos años, ya es hora de que empecemos a poner una semillita para difuminar la línea que nos separa de manera tan estúpida y tan visceral.
Este era el agradecimiento de Gloria Loreto. Este era el agradecimiento devuelto de Loreto a las dos hermanas.
Bueno, yo les estoy muy agradecida a Lola y a Gloria por haberme acogido, porque yo siempre voy un poco con ese miedo de que no se me acepte.
Ya.
Entonces, para mí, realmente, este tipo de encuentros son muy emotivos porque me alivia esa vergüenza que sigo sintiendo de ser nieta de un victimario. Y le da también sentido a, en realidad, a lo que hago, que es denunciar a un genocida, aunque sea de mi familia.
Yeah. Loreto, desde luego lo que ha hecho es muy difícil y es de ensalzar. Ha tenido que soportar primero el silencio, después la vergüenza y en estos momentos las críticas de estos nuevos que quieren ensalzar a los victimarios, a torturadores, como el propio abuelo de Loreto, Pedro
Sí que he
Raca.
Recibido críticas en el sentido de que a la familia no hay que deshonrarla. Y a mí todo este tipo de críticas casi me reafirmaba más, porque me parece muy bien que no haya que deshonrar a la familia, siempre y cuando la familia sea honorable. En el momento en que ese familiar es un victimario, es un genocida, no creo yo que haya que honrarle.
Otro momento para recordar esta tarde. Ha venido Dolores Redondo a presentarnos su última novela, una novela que también nos remite a la memoria lejana, a la memoria más cercana. Ella nos hacía esta reflexión sobre la maldad.
Ser malo abiertamente y abandonarse a ese mal y hacer el mal conscientemente te vuela la cabeza y te convierte en otra especie de cosa y te acerca a unos abismos del alma que, a los que no quisiera tener que asomarme. De eso estoy segura.
Ella nos ha recordado que, claro, sus dos novelas anteriores, La cara norte del corazón y Esperando el diluvio, tenían como telón de fondo huracanes, tormentas, diluvios, y muchos lectores han pensado en estas novelas viendo y viviendo lo que estamos viviendo en Valencia.
Hay una cita que yo ponía en la novela sobre la gran inundación de Nueva Orleans. Había un mensaje que me llamó muchísimo la atención y era de alguien que lo grababa en su teléfono móvil y dijo: ¿le cabría a alguien en la cabeza que 5 días después de caer las torres en Nueva York no hubiera llegado la ayuda? A Nueva Orleans no había llegado. Y a Valencia tampoco.
Ya, Nueva Orleans.
Así que mucha gente me estaba escribiendo, yo, o sea, les contestaba tiempo, en privado, les decía: no puedo hablar, no puedo hablar, de verdad, no quiero, ¿qué voy a deciros? Que no puedo decir nada, no puedo decir nada. Hace unos días hablaba con mi editor, le decía: qué suerte que es esta novela, si llega a ser Esperando el diluvio, tenemos que suspender la publicación.
Seguro, la hubiera suspendido,
no es el momento.
Y hoy hemos hecho memoria en la ventana con Nieves Concostrina, con el abrazo entre estas tres mujeres, y esta mañana en Hoy por Hoy con Llibert Tarragó. Es periodista, es escritor, es editor y es hijo de Joan Tarragó, uno de los más de 7.000 españoles que estuvieron en el campo de concentración de Mauthausen. Joan escribió sus memorias y su hijo las ha completado, contando también cómo fue el vivir con un superviviente, para hacernos ver cómo el terror se hereda, porque escribir y también leer salva.
Él decía esto muy claro: si pensabas en tu familia, en tus padres, tu pueblo y tus paisajes, era la vía para el suicidio. Y él ideó la fundación de una biblioteca clandestina pensando la cosa principal para él, que leer es vivir. Y allí leer era sobrevivir.
Leer era sobrevivir en el campo de concentración. Y nos decía este hombre esta mañana que la memoria está muy bien, pero está muchísimo mejor la historia, y nos ha dejado una frase para enmarcar.
Yo me interesa que la historia entre en las mentes, porque la memoria es una selección de acontecimientos. La memoria te lleva al sentimiento y hasta el dolorismo. La historia te hace trabajar hacia la verdad. Y yo digo, la memoria en las plazas, la historia en las aulas.
La memoria en las plazas y la historia en las aulas.
Y el del medio de los chichos me ha dicho que en la otra vida se le han olvidado la pena, se acuerda de la alegría, pero me ha dicho que estamos solos, ya no tiene compañía.
Bueno, y mañana una tarde muy especial, un programa muy especial, seremos los teloneros de la ceremonia de entrega de los premios Ondas de este año,
señor.
El centenario de la cadena SER y de la radio. Y la ventana se va a hacer desde un hotel, el Gran Marina Eurostar, que hoy nos hemos enterado, y creo que nuestros oyentes también, que lo construyó Chumari Alfari con su hijo.
Arracha, León, ventanuca. Oye, mañana que, oye, una cosa, que mañana vais al World Trade Center este.
Bueno, la plaza esa, sí.
¿Dónde vais a hacer? ¿En qué hotel vais a hacer el programa este?
Eurostar, creo que se llama, ¿no?
Ah, Eurostar.
Sí,
lo hice yo.
¿Lo hiciste el qué? ¿El hotel?
¿El hotel?
El hotel.
¿Qué dices?
Con mi hijo, Ander, en una tarde, ¿eh?
Hostia.
Esqueleto todo de madera.
Se lleva
y luego
ahora
recubierto
madera,
de hormigón.
Sí, sí. Qué bueno.
Los dos, padre e hijo, mano a mano. ¿Sabes cómo las películas esas de comunidades Amish?
Sí.
¿La iglesia?
Sí.
Pues
pero,
lo mismo.
Pero con chacolí.
pero 120 plantas y mi hijo y yo.
120 solo. Plantas no sé si tiene. Bueno, pues ahí estaremos en Barcelona.
El Eurostar Gran Marina.
Sí. La SS, ICE, ha hecho varios.
Ahí estará. Ahí estará Francino.
La sala familia la acababa en 3 días. No me han querido encargar. Y bueno, estoy un poco. Ya la acababa rápido, ¿eh?
La acababa rápido, seguro. Sí, hombre, qué vamos. Grande, Chumari, qué grande. Grandísimo. Oye, pues vamos a cerrar la ventana hablando de hoteles con uno de los hoteles más famosos en la historia de la música.
Ay, que me lo veo venir.
Hasta mañana. Un beso muy grande y mucho ánimo. Adiós.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.